He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Qué bueno es tener este espacio en la televisión o si estás sintonizando por la radio también. Un espacio para poder abrir la Biblia, para poder encontrar fortaleza para nuestra vida, para poder encontrar que nuestra fe tiene sentido porque nos ayuda en la adversidad y las promesas de Dios son reales. La Biblia nos da instrucción, es luz para nuestro camino, es la palabra de Dios. Y dedicar un tiempo para el estudio de la palabra realmente es importante. Es el mejor tiempo invertido de la vida o en la vida. Así que qué bueno es separar un tiempo siempre diariamente para poder escuchar a Dios hablar. Dios no está en silencio, es su palabra quien la tenemos cerrada. Mientras este libro se abra, vamos a encontrar siempre orientación, instrucción, salvación. Bienvenido una vez más. Qué bueno es tenerte a ti en sintonía de este programa. Gracias por permitirnos allí entrar hasta casa. Gracias por permitirnos allí ser parte también de tu vida. Hoy quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza. Esta revista Esperanza, tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y ahora queremos poner en tus manos la revista Esperanza en su edición Mente Feliz. una revista que habla sobre cómo Dios puede restaurar, cómo Dios puede transformar nuestra salud emocional. Así que este es un material extraordinario, una revista que está a tu disposición. Solicítalo a través del WhatsApp o también a través de nuestro sitio web. Mente feliz. ¿Quieres tener una mente feliz? Una mente renovada. Esta revista te va a ayudar. Muy bien, vamos a nuestro estudio de hoy. Antes, como siempre, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Ya estamos de regreso aquí en Libertad sin Límites.
El libro de Proverbios es una joya de sabiduría contenida en la Biblia que ofrece valiosas enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Escrito principalmente por el rey Salomón, conocido por su gran sabiduría, este libro nos guía con consejos prácticos y espirituales para vivir una vida recta y plena. Salomón, el autor, nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. Este capítulo nos llama a escuchar y seguir el consejo de nuestros padres y maestros, rechazando la influencia de los necios y malvados. En un mundo lleno de voces y caminos engañosos, Proverbios 1 nos recuerda que la sabiduría y el conocimiento nos guiarán hacia una vida justa y plena. Al buscar y valorar la sabiduría divina, encontramos la llave para vivir de manera correcta y significativa. Además, este capítulo enfatiza la importancia de discernir y entender las enseñanzas morales y éticas. La sabiduría no solo nos protege de los peligros del mal, sino que también nos proporciona la capacidad de tomar decisiones justas y prudentes. Proverbios es una fuente inagotable de orientación. Nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría y el entendimiento por encima de todo. En Proverbios 4:7 leemos: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo subraya que la sabiduría es el principio fundamental para tomar decisiones correctas y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El libro nos enseña a temer al Señor, pues el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Este temor no es un miedo aterrador, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Reconocer su autoridad y soberanía nos ayuda a vivir con humildad y a buscar su guía en todas nuestras acciones. Asimismo, el libro de Proverbios nos advierte contra las trampas de la pereza, la ira y la soberbia. Nos recuerda que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, enseñándonos a responder con calma y paciencia en lugar de reaccionar con el enojo. Que este pensamiento sobre el libro de Proverbios nos inspire a buscar la sabiduría divina en nuestras vidas diarias. Que nos esforcemos por vivir con integridad, humildad y amor, siempre buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Que la sabiduría de Proverbios guíe nuestros pasos y nos lleve a una vida de bendición y plenitud.
¿Qué cosa es un proverbio? Un proverbio es una frase corta que trae una enseñanza profunda. Salomón escribió cientos de proverbios. En su juventud, cuando él pidió a Dios sabiduría, una de las cosas que él nos dejó bajo la inspiración de Dios es un libro, cual lo conocemos como el libro de Proverbios, porque es un conjunto de proverbios, de algunas indicaciones, sentencias, oraciones cortas, sin embargo, con un mensaje relevante y profundo para nuestra vida. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Si tan solo dedicásemos a leer un capítulo por día, tendríamos para un mes completo para saber cómo conducirnos, cómo reaccionar, cómo actuar, cómo tomar decisiones, qué hacer. Proverbios abarca diferentes temas. Abarca qué decisiones se deben tomar en la vida. El libro de Proverbios también menciona o instruye cómo deben ser manejadas las finanzas, cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, cuál debe ser nuestra relación en familia y sobre todo nuestra relación con Dios. En Proverbios encontramos ilustraciones extraordinarias, la manera como Salomón usa para poder traer enseñanza importantísima para nuestra vida. Vamos a encontrar aquí cómo Dios nos va a hablar durante una serie que dedicamos a este libro para poder encontrar la verdadera sabiduría que viene de Dios para que nosotros podamos también obtenerla y disfrutarla aquí en la tierra. Así que si estás allí con Biblia en mano, felicitaciones. Si no, es el momento de traer tu Biblia, lápiz y papel, pero sobre todo un corazón dispuesto para poder entender aquello que Dios tiene para nuestra vida. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Vamos hoy, a partir de hoy, a poder analizar algunos textos extraordinarios basados en el libro de Proverbios. Una brevísima pausa, no cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad sin Límites. Salomón compuso 3,000 proverbios. ¿Qué es un proverbio? Proverbio es una frase corta, una expresión breve, que nos muestra la manera como debemos conducirnos, apunta hacia nuestra conducta, nuestra moral y nuestra relación. El libro de Proverbios es fascinante. En pequeños versos puedes abordar diversos temas. Más o menos hoy, lo más parecido sería un refrán, sería alguna frase célebre, ¿verdad? Como una frase tan pequeña puede traer lecciones tan profundas y a partir de una frase uno puede hablar tantas cosas. Los proverbios, pues son también oraciones pequeñas, frases cortas para decirnos la manera cómo conducirnos, qué decisiones tomar, qué hacer, qué no hacer, sobre diferentes áreas de la vida, incluyendo la familia, las finanzas, el cuidado de la mente, el cuidado de las relaciones, en fin. Y hoy quiero que juntos podamos comenzar un viaje extraordinario. Vamos a transitar, vamos a caminar por este libro. Y vamos a entender, a aprender, a aplicar para nuestra vida aquellas enseñanzas que Dios nos mostró a través de su palabra y esta vez por medio de Salomón. Muy bien, vamos entonces al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Y en el primer versículo ya comenzamos hablando sobre el autor de estos proverbios. Dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién fue el rey Salomón? Hijo de David. ¿Por qué la importancia de poder mencionar a Salomón como el autor de los proverbios? ¿Recuerdas tú que cuando David murió, o antes de morir, dejó un legado y dejó un consejo para su hijo Salomón? Cuídate de hacer todas las cosas que Dios te ha mandado. Esfuérzate y sé valiente. Y dice, sé hombre para poder hacer y cumplir todo aquello que Dios te ha mandado. No te separes ni a diestra ni a siniestra. Cuando él ocupó el reino, era muy joven. El problema no es la juventud. El problema es la actitud. Que no importa la edad que tengas, uno lo puede tener. Hay muchas personas que dicen, pues bueno, mientras tenga poder más joven es mucho mejor. En la juventud uno de manera apresurada puede tomar decisiones, sus sueños, sus anhelos parece que son superiores para poder tener autosatisfacción o hacer uso o abuso del poder. Pero a diferencia de ellos, Salomón, cuando vio su responsabilidad, vio su edad y su inexperiencia, un día pidió a Dios sabiduría. Un día Dios se le presentó en sueños allá en Gabaón y le dice: mira, Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te daré. ¿Qué cosa puede pedir un joven? Pensando en la respuesta, he quedado reflexionando en qué pediría yo si Dios me hiciera la misma pregunta. Pues un joven está cargado de sueños, de anhelos, tiene proyectos a futuro, tiene tantas cosas en mente para pedir. Cuando Salomón responde que quiere sabiduría, él está reconociendo tres cosas en su vida. Número uno, él tiene una actitud humilde. Para pedir sabiduría, hay que reconocer de que no la tenemos. ¿Y para qué necesitamos sabiduría? Para tomar decisiones adecuadas, decisiones correctas. Entonces, él está en primer lugar demostrando una actitud de humildad. Número dos, está expresando que el mayor deseo del corazón no debiera ser lo material. Si es que alguien te pregunta qué cosa es lo que más quieres en la vida, la mayoría tendría en mente el carro de sus sueños, la casa de sus sueños, el trabajo de sus sueños, el poder, la satisfacción o lo que quiera, aquello que tanto anhela. Mas, ¿quién se preocupa ahora en pedir: yo quiero sabiduría? Eso es todo lo que necesito. Y encontramos que Dios no solamente le otorga sabiduría, le otorga riqueza, le otorga poder, y le otorga cual nunca antes había un rey, ni después de él se levantó alguien semejante a Salomón. En poderío, en sabiduría, en riquezas. Y aquí encontramos lo esencial. Y es lo tercero que necesitamos entender en este pedido. Nuestra mayor necesidad no es resolver nuestros problemas temporales, no es tener cosas materiales. Nuestra mayor necesidad siempre será espiritual. Fíjate una cosa. Aquel que tiene sabiduría puede salir de las deudas, puede manejar sus finanzas, puede tener mejores relaciones, puede vivir mejor, o sea, tiene calidad de vida. Entonces, cuando yo digo: Señor, yo solamente quiero que me saques de las deudas, estoy pidiendo solamente por algo temporal. Y se acabó. Pero si yo pido sabiduría, la sabiduría me saca de las deudas, me libra de las deudas y me enseña a administrar mejor los recursos que Dios me da. Nuestros pedidos a menudo se basan en lo material, en lo temporal, en dar una solución a una situación o circunstancia momentánea. Mas nuestro mayor pedido tiene que ser espiritual. Señor, dame un nuevo corazón, porque con un nuevo corazón los problemas que tendré en el camino van a tener una perspectiva diferente. Dame sabiduría, porque si tú me das sabiduría, yo voy a entender, a tomar decisiones adecuadas, voy a poder actuar de manera diferente, me voy a librar de tantos problemas en la vida. ¡Ah, qué pedido extraordinario! Y a Salomón se le conoce como el hombre más sabio de toda la historia. Así que es relevante para nosotros entender el contexto de un joven que lo que más anhelaba en su corazón era sabiduría, más que perpetuidad en su reino, más que victoria sobre sus enemigos, más que mayor poder que los otros, sabiduría. Y Dios aprecia tanto a alguien que anhela las cosas espirituales. Muy bien. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En esta primera sección que tenemos nosotros, vamos a encontrar un contraste entre la sabiduría y la necedad, o la insensatez, como es conocido en varios proverbios que vamos a leer. Entonces, esta sección, la primera sección de este contraste, va a abarcar los capítulos 1 hasta el capítulo 9, por lo menos los 9 primeros capítulos, va a hablar acerca de ese contraste. ¿Qué significa tener sabiduría? Y aquel que no es sabio es necio, más la necedad es mostrada bajo ciertas actitudes que luego vamos a ver de manera específica a qué o a quién llama necio, específicamente aquí Salomón en el libro de Proverbios. Ahora vamos a leer capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 4, que encontramos aquí una idea extraordinaria. Dice versículo 2: para entender sabiduría e instrucción, para conocer las razones prudentes, para desarrollar una vida disciplinada que obra lo recto y justo, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Para entender sabiduría e instrucción, para comprender razones prudentes, para desarrollar una vida disciplinada que obre en lo recto y justo, para dar sagacidad a los simples, inteligencia y cordura. ¿Qué más necesitamos en la vida? Pues, sabiduría. Y sabes que a lo largo del capítulo, incluso del libro, hay 10 palabras que se han utilizado para esta sección, donde vamos a encontrar de que aparentemente las palabras son sinónimos. Y por supuesto que estas palabras tienen relación entre sí, pero no son iguales. Cada una de ellas da un concepto y una connotación diferente de qué cosa es lo que necesitamos para la vida. Y nos gustaría tomar algunas de esas palabras, analizarlas bajo un microscopio para poder observarlas y ver qué cosa es lo que tiene para mi vida, qué cosa es lo que tiene para tu vida. Bueno, aquí dice que los proverbios son para entender sabiduría o para aprender sabiduría. Y vamos a comenzar definiendo qué cosa es la sabiduría. ¿Qué quiere decir aquí sabiduría? Tú sabes que la palabra sabiduría en la Biblia se usa mayormente para aquel que tiene la capacidad de usar el conocimiento de manera correcta. Es una de las maneras como se interpreta la palabra sabiduría. Y esta es una palabra tan importante que solamente en este libro aparece 37 veces. Sabiduría, sabiduría. Y no solamente en Proverbios, es una palabra importante en todas las Escrituras. Entonces significa que ser sabio es usar correctamente el conocimiento. Fíjate una cosa. Nuestros mayores problemas no es por desconocimiento. No quiero decir que todos. Gran parte o parte de nuestro problema sí es por falta de conocimiento. Ah, yo no conocía eso, yo desconocía esto. Está bien. Pero el momento que conoces, el problema es usar el conocimiento que tienes. Yo aquí te puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, tú sabes cómo cuidar tu salud, sí o no. Tú sabes la necesidad del ejercicio, la necesidad de beber agua, de tener buen descanso, de ser temperante, de respirar correctamente, la necesidad de recibir la luz del sol o de poder exponernos al sol bajo horarios específicos, la necesidad de tener esperanza en el corazón y otras cosas. ¿Tú conoces eso? ¿Cómo estás usando ese conocimiento? Estoy hablando solamente del área de salud. Tú tienes conocimiento sobre el área familiar. Sabes que necesitas ser más atento, solidario, más servicio. Sabes que necesitas cambiar algunas cosas. Tienes el conocimiento. Necesitas de más diálogo, necesitas ser más comprensivo, necesitas ser más paciente. ¿Lo sabes o no? Claro que lo sabes. ¿Cómo estás usando ese conocimiento? Tú tienes cierto conocimiento sobre finanzas. Sabes que hay cosas que no debemos comprar por impulso. No debemos seguir tendencias ni ir tras el consumismo. Sabes que hay que vivir de acuerdo a la realidad. Sabes que no hay que meterse en deudas. Todo lo sabes. Tienes el conocimiento. ¿Cómo usas ese conocimiento? Otra cosa, en el lado espiritual, tú sabes que tienes que orar. Sabes que tienes que estudiar la Biblia. Sabes que tienes que testificar. Conocimiento tienes. Y hoy que estamos viviendo en la era de la información, hay saturación y sobre exposición de todo lo que quieres, de todo lo que quieras saber. Tú sabes que después de la pandemia, del COVID, el mundo se volvió más digital y más informado. Y hoy obviamente hay que saber seleccionar la información que uno está leyendo, consumiendo. No hay que creer todo lo que aparece. Pero información hay. ¿Y a qué distancia está del ser humano? Pues a distancia de un clic, de una pregunta, de digitar una pregunta. Y la respuesta está ahí. Ahora, necesitamos ser inteligentes para poder saber cuál es la fuente, quién lo dice, de dónde viene. Esa es otra cosa. Pero información hay. El problema no es la falta de información. El asunto es qué se hace con aquello que yo tengo informado. Es como el lado espiritual. El problema no está en leer la Biblia. El problema está en obedecer lo que la Biblia dice. ¿Qué hago con la información que yo tengo? Tú puedes tener el conocimiento correcto, pero no usar, no aplicar, no vivir ese conocimiento para tu vida. La negligencia, la postergación de ciertas cosas vitales e importantes en la vida nos vuelve negligentes y necios. El ser humano es consciente, sabe qué hacer, qué no hacer, pero el ser humano actúa por impulso, actúa por el momento y se mete en problemas graves en la vida. ¿Cuántas veces has hablado de alguna cosa y después se arrepentió? Dicho, no debía hablar. Tú eres consciente que heriste. Eres consciente de que no hay que abrigar odio o venganza en el corazón, pero lo sigues. El problema es qué haces con el conocimiento que tienes. Ahora, hay muchas personas brillantes intelectualmente. Brillantes. Tienen grados, tienen títulos, tienen conocimiento suficiente, pero les falta sabiduría. El mundo está lleno de personas con grados y títulos, pero no de sabios. No están usando el conocimiento de manera correcta. Y en el Antiguo Testamento la palabra sabiduría se va a repetir muchas veces. Y en el versículo 7 incluso del mismo Proverbios, capítulo 1, va a decir que el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Y la palabra temer no es tener miedo. Es amar, reverenciar, buscar, respetar a Dios. Por allí va a comenzar la sabiduría. Yo puedo tener todo el conocimiento, pero la vida en sí, la calidad de vida va a comenzar por mi conocimiento, por mi temor a Dios, por mi relación con Dios. Entonces la sabiduría en el Antiguo Testamento va a abordar el tema de cómo usar el conocimiento y del temor que se debe tener a Dios. Pero hoy también encontramos en el Nuevo Testamento que la sabiduría apunta directamente a Jesucristo. Entonces, para el creyente hoy, y bueno, siempre aquí hay otro concepto de sabiduría donde apunta a Jesucristo. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1, 30, Pablo está hablando acerca del poder y la sabiduría divina que está en Cristo. Y el verso 30 dice así, pero por Él ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Qué cosa hay? Sabiduría. Hay justificación, santificación y redención.
Si tú observas, aquí la sabiduría es lo primero que se muestra. ¿Y a quién apunta? A Cristo. Él es la sabiduría. Y conocer la sabiduría entonces significa conocer a Jesucristo. Es imposible decir yo soy sabio despreciando a Cristo, sacando a Cristo de la vida. Sabio es aquel que entiende o que tiene a Cristo y junto con él tenemos justificación, santificación y redención. Luego Pablo va a decir en Filipenses capítulo 3, versículo 10, que también su mayor anhelo, su ambición, su necesidad era conocer a Cristo. Porque conociendo a Cristo y teniendo a Cristo tenemos sabiduría. Entonces, sabiduría, el uso del conocimiento que tenemos, de la información que tenemos. Sabiduría es temer a Dios y sabiduría es tener a Cristo. Es Cristo. Por lo tanto, es Cristo. Entonces, es tener a Cristo en la vida y es la habilidad de poder usar el conocimiento de una manera acertada. Ahora, conocer a Cristo es no actuar con insensatez. Conocer a Cristo o tener a Cristo se trata de tener sabiduría. Sabio es aquel que conoce su verdadera necesidad y que Cristo es aquel que suple su necesidad. Entonces, puede ser que en este mundo no haya personas que tengan el título de los demás, de ser una persona brillante, de poder alcanzar tantas cosas en la vida. Pero el momento que la persona, por más simple que parezca, recibe a Cristo y conoce a Cristo, es sabia. Tiene sabiduría. Sabio es aquel que tiene una relación correcta con Dios y la relación correcta con Dios hace que podamos actuar, vivir y usar el conocimiento de manera correcta. Muy bien. Más proverbios aquí continúa. Vamos a Proverbios una vez más, capítulo 1, porque aquí hay varias maneras de poder introducir este libro. La segunda palabra que tenemos aquí es la palabra disciplina o instrucción, o en otras versiones aparece como doctrina. Y esto va a aparecer más o menos unas 26 veces en este libro. Lo interesante es que a veces esta misma palabra que es usada como disciplina en el idioma hebreo también es usada para la palabra corrección. Por ejemplo, nosotros podemos leer Proverbios capítulo 13, allí en el versículo 24, allí dice lo siguiente: el que retiene la vara a su hijo aborrece, mas ama a aquel que desde temprano lo disciplina. Qué interesante. Otra versión dice aquel que corrige a tiempo. Entonces la palabra corrección tiene una relación estrecha con dar instrucción. No hay instrucción adecuada sin la disciplina adecuada. Entonces, tanto la palabra instrucción significa enseñar por medio de la disciplina. Y esta es una de las verdades que se ha perdido de vista en el tiempo, especialmente en nuestra sociedad actual. Hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad contemporánea está totalmente aislada, separada y no sintonizada con la palabra de Dios. Incluso nuestros conceptos sobre justicia, sobre amor, sobre fe, sobre religión, están distantes de lo que Dios dice. A veces se nos dice que la razón por la cual, por ejemplo, se le coloca a una persona que cometió un crimen en la cárcel es para disciplinarlos y para reformarlos. Eso no es verdad. Porque ese nunca fue el propósito en el trato con alguna persona que cometió eso de acuerdo a la palabra de Dios. Al tratar en la Biblia especialmente con los criminales, era el propósito juzgar y castigar, no usar la palabra disciplina. Entonces, por otra parte, cuando usted está tratando a su hijo para disciplinarlo es porque realmente usted está instruyendo. O sea, la disciplina no es en sí un castigo. El castigo ya viene por desobedecer la instrucción. Entonces tú, en la medida que vas instruyendo, vas disciplinando, porque la enseñanza, la sabiduría, la instrucción viene a través de una vida disciplinada. El propósito es evitarle justamente el castigo. Y para evitar el castigo que va a venir sobre la vida, hay que enseñar con disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que enseñarle a sus hijos por medio de la disciplina y no por medio de castigos. ¿Entiende la diferencia? Escuchamos decir con frecuencia, ese niño debe ser castigado. No, mientras es niño, el propósito es ser disciplinado. ¿Y cuál es la diferencia entre disciplina y castigo? La disciplina tiene un propósito específico, corregir una acción que más adelante puede llegar a un castigo mayor. Entonces yo voy a corregir en el momento correcto, voy a disciplinar y la disciplina es un acto de amor. El castigo es un desahogo de ira. Entonces cuando nosotros decimos vamos a disciplinar a un delincuente, pues no estamos disciplinando porque él no recibió probablemente disciplina y lo que está recibiendo es castigo. Por otro lado, hay padres que en lugar de disciplinar solamente castigan. El castigo es visto solamente como un desahogo, como un impulso de ira contra una acción. Mas la disciplina es un acto de amor donde el padre y el hijo es consciente de por qué estoy siendo disciplinado. Hay una razón específica y no es porque simplemente hice algo y mi padre o mi madre explotó en ira. Entonces necesitamos regresar a la Biblia y encontrar que la palabra instrucción junto con la disciplina está en un solo paquete. Y todo esto forma parte del propósito de Dios. Y necesitamos regresar a los propósitos de Dios. Y hablando de las escuelas, con el crecimiento de agresividad, violencia, abuso contra profesores, contra alumnos entre sí, no podemos decir en ninguna manera que los métodos actuales, tanto en el hogar como en la escuela, son los adecuados, son los efectivos. Necesitamos aprender a usar la instrucción como un medio de disciplina. Y la disciplina, no te olvides, es diferente a un castigo porque tiene como propósito corregir una acción con amor. Ahora, ¿eso significa que yo no puedo tocar a mi hijo, no puedo castigarlo? La disciplina puede formar parte, o el castigo puede formar parte de la disciplina en su última instancia. Puede. Pero existen otros medios para poder disciplinar. A un padre, cierta vez se le preguntó, ¿usted les pega a sus hijos? Y el padre respondió, sí, solamente los pego en defensa propia. Y esto parece ser una respuesta humorística, más refleja una preocupante y una creciente realidad. ¿Por qué? Porque ahora son los hijos los que hacen lo que quieren y crecen sin disciplina y sin instrucción. Porque la instrucción que deben recibir en el hogar por parte de los padres lo están recibiendo en la calle. Lo están recibiendo en internet, lo están recibiendo en los videojuegos. Hay padres que ya no instruyen, ya no saben qué hacer, porque simplemente en la instrucción de la vida se olvidaron que la disciplina formaba parte para corregir error tras error. Y el niño tiene que ir entendiendo en la vida que eso es para evitarle un castigo mayor más adelante. Es cierto que muchos padres necesitan recibir lecciones sobre disciplina y sobre lo que debían haber hecho en algún momento de la vida. Pero también necesitamos pedir para ello a Dios sabiduría, para saber cómo actuar. Si tú eres padre, vas a entender perfectamente. Porque puede ser que tú digas, ah, yo leí una cosa, esto voy a actuar de esta manera. Y cuando llega el asunto, eso no sirve. Y necesitamos ser sabios para saber ¿cómo actuar? ¿De qué manera actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Ah, ¿cuánto necesitamos la sabiduría, que es lo primero que presenta? Y luego, la instrucción para desarrollar una vida disciplinada. Entonces, recapitulando, la instrucción consiste en enseñar por medio de la disciplina. Y fíjate una cosa, Dios, nuestro Padre Celestial, es realmente Padre. Él es nuestro mayor ejemplo. Y como Él nos trata es la manera como debemos aprender a tratar. Aprendemos mucho porque Dios mismo en su palabra dice que Él disciplina, Él corrige a quienes Él ama. Porque parte de la instrucción es ser disciplinados. ¿Y de qué manera lo hace Dios? Fíjate que Dios, ante cada disciplina, Él abraza, Él está presente, Él lo hace con amor. Además, se nos dice en este pasaje que los proverbios son para conocer las razones prudentes o los dichos profundos. O sea, conocer y entender qué cosa va a implicar inteligencia. Esta es otra palabra que necesitamos entender hoy, ¿no? Que esto tiene relación directa con la palabra discernimiento. Hoy necesitamos reconocer que Dios espera que usemos nuestra inteligencia para poder discernir. Él espera que lo utilicemos en el sentido común. Dios para eso nos hizo seres inteligentes. Y ahí en el versículo 3 nos dice que necesitamos para desarrollar una vida disciplinada que obra en lo recto y en lo justo. La palabra justicia implica aquí rectitud, un comportamiento adecuado, un comportamiento correcto. Cierto profesor de sociología en la universidad que solía enseñar a sus alumnos diciendo de que no existe lo correcto, todo era relativo. Y tenía la costumbre de preguntar siempre a sus alumnos con una sonrisa de satisfacción, ¿qué es correcto? ¿Qué es bueno? Es lo que tú defines, es lo que tú quieres. Podemos contestar que, aunque antes no sabíamos, ¿verdad?, de que lo correcto o lo incorrecto no es el ser humano quien define, es Dios quien lo define. Dios determinó qué es día y qué es noche. Dios determinó qué está bien y qué está mal. Nuestra parte como ser humano es caminar bajo aquello que Dios dijo que era correcto. Es Dios quien determinó, no eres tú. Fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Nosotros no podemos hacer de que las cosas puedan cambiar, de que el día sea noche, el noche sea día. Nosotros no podemos cambiar de que lo malo sea bueno de acuerdo a mi perspectiva y lo bueno sea malo. No se puede, porque Dios está al control del universo. Él es quien define y Él es quien me muestra qué cosa es lo recto. Él es aquel que declara qué cosa es lo correcto y qué cosa no lo es. Tú puedes decir, para mí lo correcto es hacer esto. Para mí está bien hacer esto, porque eso es lo que siento, eso es lo que creo, eso es lo que pienso. No, no es lo que piensas, no es lo que sientes, no es lo que tú crees, es lo que Dios definió. Tú sabes que una de las mayores mentiras que Satanás dio allá en el jardín del Edén para Eva es que tú puedes ser tu propio Dios. Y al creerte tú tu propio Dios, tú defines qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué no es. Dios no te dejó eso para que tú definas. Él ya lo definió. Ahora, juntando todo eso, para caminar de manera correcta en la vida, necesitamos de sabiduría. Usar bien el conocimiento de Cristo en nuestra vida, que Él es sabiduría. Necesitamos de una vida disciplinada, de una instrucción que recibimos desde casa y que vamos aprendiendo en la vida. ¿Para qué? Nosotros aprendamos a caminar en justicia, en rectitud, en aquello que es correcto. Hoy entendimos por lo menos tres cosas importantes de estos primeros versículos. ¿Cuánto necesitamos de sabiduría y de instrucción? ¿Cuánto necesitamos de una vida disciplinada? ¿Cuánto necesitamos de andar en lo que es recto obrar en lo que es recto y lo que es justo. Eso hace que una persona pueda usar su inteligencia de manera correcta. Y eso te hace sabio. El mundo está lleno de personas que tienen mucho conocimiento, pero hay muy pocas personas sabias. Y hoy Dios ofrece al ser humano este regalo. Así como Dios ofrece paz, perdón. Así como Dios ofrece salvación, que es el mayor plan que existe en el universo, asimismo también Dios ofrece sabiduría. Santiago dice, ¿a alguien le falta sabiduría? Pídaselo a Dios. Dios es aquel que capacita. Dios es aquel que encamina, que guía, que puede transformar nuestra mente para que podamos actuar de manera sabia, para que podamos usar el conocimiento bueno que tengamos, hacerlo parte de nuestra vida. Y al tener a Cristo en el corazón, porque Él es fuente de sabiduría, nosotros sabremos conducirnos bajo todo aquello que es justo y correcto. No se trata simplemente de ser moralista. No se trata solamente de decir, yo no hago esto o lo otro y ya estoy en lo correcto. No, se trata de temer a Dios, de tener a Cristo en la vida. Para poder andar bajo los caminos que Él estableció, caminos de rectitud y justicia, yo necesito del temor a Dios, de Cristo en mi vida y de una vida disciplinada. Hoy podemos acercarnos una vez más a Dios. Podemos decir, Señor, hasta aquí te estuve pidiendo solamente cosas materiales. Hasta aquí te estuve pidiendo solamente que me libres de circunstancias temporales. Mas hoy, yo quiero algo más que eso. Yo quiero sabiduría. Yo quiero instrucción. Yo quiero caminar en rectitud. Mas no por mis propios esfuerzos, sino porque tú estás en mi vida. ¿Qué tal hoy hacer ese pedido para Dios? Él está dispuesto a otorgar sabiduría a todo aquel que se lo pide. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, allí en tu corazón, haz una oración y pide que Dios te dé la sabiduría necesaria.
Este mundo no me da felicidad, pues conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Ya no hay fama ni dinero que me inviten a triunfar. Conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Toda fama que anhelé y cuántas cosas que busqué ya no tienen importancia. Conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti. tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, Señor, compartir
Qué bueno es entender que en la vida las cosas más caras son aquellas que no se compran con dinero. Y que las personas más ricas son aquellas que tienen aquello que el dinero no puede comprar. Millonario no es aquel que tiene dinero, sino aquel que tiene aquello que el dinero no puede comprar. Son las cosas de más altísimo valor. No se puede comprar la honradez, la honestidad, la lealtad. No se puede comprar la verdad. No se puede comprar la esperanza, la fe, la salvación. No se puede comprar el perdón. No se puede comprar la vida. No se puede comprar la familia, la salud. Si te das cuenta, todas estas cosas tú puedes tener. Y si tienes aquello que el dinero no puede comprar, tienes las cosas de altísimo valor. Y Dios se deleita que el ser humano pueda salir de su perspectiva material y contemplar lo espiritual. Sabiduría. Eso fue el tema que hoy aquí comprendimos. Y necesitamos de sabiduría. Necesitamos de un Dios que pueda guiar nuestras decisiones. Necesitamos de una mente clara, de un corazón iluminado. Necesitamos de Cristo en la vida. Necesitamos de sabiduría para saber andar en aquello que es correcto. No aquello que el ser humano define, aquello que Dios definió como correcto. Hoy queremos juntos orar y juntos pedir que Dios pueda darnos sabiduría. Que Cristo puede estar en el corazón. Que nos enseñe cómo actuar. Y si eres padre, pide que Dios te dé sabiduría para saber instruir. Y todos como hijos pidamos ser instruidos por Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos un tesoro para nuestra vida. Hoy pedimos no cosas materiales, sino aquello que no se puede encontrar en una tienda, aquello que no se puede comprar con dinero, aquello de altísimo valor. Coloque en nuestro corazón sabiduría. Ayúdanos a temerte, a amarte, a respetar, tener a Cristo en la vida, a saber actuar y enséñanos cada día a caminar bajo lo recto. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá para seguir siendo instruido por el Señor. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.